en dos días lo devoré, así que yo les garantizo que va a gustar mucho. El libro se llama Malvinas Fútbol Club. Ya nomás con el título, obviamente estamos hablando de una zona en que Malvinas siempre es tema. El autor se llama Lautaro Androsuk, él es periodista, es autor, obviamente, es hincha independiente. Apa. Y es un apasionado, evidentemente, del fútbol, y cuenta una historia, varias historias, maravillosas en Malvinas Fútbol Club, así que le damos la bienvenida a Lautaro. Muy buenos días, Fernanda Rossi, Sebastián Peri, te saludan. ¿Cómo te va?
Buenos días para todos, ¿cómo les va?
¿Cómo va, Lautaro?
Muy bien.
Buen día. Bueno, ¿qué tema, eh? ¿Qué tema? Meter Malvinas con meter el fútbol. Dos situaciones complejas, de mucha pasión, de mucho fervor para los argentinos.
Sí, sí, la verdad que sí, es algo que muchas veces se mezclaron los temas, en algunos casos para bien, en otros para mal. A ver, para mal en las veces que se intentó con el fútbol olvidar cosas que estaban pasando, y en este caso, por lo menos en este libro, para bien, sobre todo para los que son los protagonistas, digamos, de las páginas, que son cinco exfutbolistas que fueron excombatientes.
Son, tal como lo decía la autora recién, cinco de los protagonistas, y cuentan sus historias de alguna manera de forma paralela, ¿no? Dice algo de la sinopsis del libro, que son cinco pibes junto a otros miles que tienen que combatir. Esto no solo pone freno a sus carreras, además les cambia la vida para siempre. Eso se refleja perfectamente en el libro. Sobrevivieron a la guerra, continuaron sus historias con el fútbol como denominador común, con carreras diferentes, pero con la pelota como un bastón para seguir su camino. Y yo quiero saber cómo Lautaro está con estas historias y se decide contarlas.
Mira, te comento. Primero, el más, tal vez el más conocido de todos, de los cinco, por su carrera como entrenador después, fue Omar De Felipe. Estuvo de técnico, particularmente, bueno, lo decías recién, yo soy independiente, estuvo en Independiente, y ahí conocí un poquito más la historia de él, de cómo él cuenta también que el fútbol fue muy importante para él para continuar su vida en el momento de volver, sobre todo. Para muchos en ese momento el tema primero era volver de Malvinas, volver a casa, digamos.
Claro.
Y una vez que estaban acá, era bueno, ¿cómo seguimos? El fútbol fue muy importante para él, y eso me llamaba la atención. Pensaba tal vez que era un caso único, y una vez en un aniversario, por tema también de cercanías, de conocer a una persona que lo conocía, otro de los casos que está, que es Sergio Pantano, exjugador del ascenso del fútbol argentino, hablaba de lo mismo, y se me encendió ahí la duda. Digo, ¿habrá más casos de exfutbolistas? ¿Pensarán lo mismo? ¿Les habrá pasado lo mismo? Y me sorprendió pensar que sí, pasaba, y están estos cinco casos, que, como decía, son Omar De Felipe, Sergio Pantano, Gustavo De Luca, Juan Colombo y Luis Escobedo, que son cinco que eran futbolistas antes de viajar, si bien no eran profesionales, ninguno había debutado en sus equipos, pero ya se estaban preparando como tal, estaban al borde. El caso de Gustavo De Luca ya jugaba en la reserva de River, en el caso de Sergio Pantano hasta casi había tenido un préstamo para ir a jugar Independiente, él estaba en Talleres de Remedios de Escalada, estaban todos muy al borde ya del debut, y fueron convocados, algunos primero para ir a hacer el servicio militar obligatorio, y estando allí surge el conflicto de Malvinas, otros ya directamente lo habían terminado y tuvieron que volver, digamos, y ir a combatir. Cuestión que ellos fueron, volvieron y retomaron el fútbol, que para ellos es importante. Los cinco remarcaban que era como esta cosa de recuperar algo de lo que habían sido antes de irse, porque todo había cambiado en ellos, en su entorno, claro. En algunos casos también, está el caso de Sergio Pantano, que él se va a hacer el servicio militar, vuelve sin volver va a Malvinas, y cuando vuelve hasta su familia se había mudado, digamos, ni siquiera volvió a su casa física, digamos. Ajá. Volvió a otra casa también. Entonces, todas esas pequeñas cosas iban restando para poder retomar la vida normalmente, y el fútbol fue una ayuda para ellos. Yo creo también, por haberlo charlado con ellos, que también hay algo de ese reconocimiento que no tenían, o por lo menos en esa época argentina, recién en los 90 empieza un poquito y cada vez con más con el tiempo.
Sí,
más
el proceso malvinizador.
Claro, se empezó como a reconocer un poco más, pero en los 80 no había nada. Es más, yo por el hecho de buscar material, no encontrabas, ya después se ve como empieza a desaparecer de los medios, sobre todo de los medios, hablo particularmente de Capital, cómo iban desapareciendo el tema Malvinas. Y todavía no había terminado ni siquiera la guerra, pero se ve que o ya se sabía cómo iba a ser el desenlace o qué, pero se ve con el correr de los días iba desapareciendo mucho más cuando fue que terminó la guerra. Entonces ellos tenían el reconocimiento de la gente, pero por otras cosas, en este caso por el fútbol.
¿Y cómo es el tema, no? Porque bueno, en este caso por el fútbol, una pasión argentina en el cual pudieron, a través de esto que retratas, Lautaro, cinco jugadores de fútbol, encontrarle la vuelta a una situación complicada, triste, angustiante, de volver a casa, incluso ni siquiera a su casa, volvió uno a otra casa, pero los que volvieron y no tenían este acompañamiento o esta luz ahí que era el fútbol, que tuvieron que volver a buscar laburo, a ser no acompañados por la sociedad, algunos terminaron con suicidios, esa situación que, bueno, en este caso pudo encontrarle una vuelta al fútbol, y en otros casos no sucedió eso.
Sí, además que lo que decías, era un acompañamiento y también una forma de sostenerse, un trabajo que no muchos lo encontraron. En el caso de, claro, de ellos, si bien no se habla del fútbol, no es feo que hablar ahora de cifras, digo, pero simplemente decir que no se hablaba de los mismos números que se habló hoy por hoy, estamos hablando 35, 30 años atrás y era otra cosa, pero igual, sin embargo, para ellos fue muy importante.
Ajá. ¿Y cómo te llevó?
¿Qué papel jugó el fútbol durante el conflicto para ellos?
Mira, para ellos estaba presente, sobre todo en los primeros días. Recordemos que el fútbol de la Argentina no se detuvo nunca. Está reflejado en el libro lo que pasaba en el fútbol argentino durante Malvinas. Nunca se detuvo. Es más, el mismo 2 de abril hubo fecha, o sea, mejor dicho, comenzó la fecha, el fin de semana del 2 al 4 al 4 de abril de 1982, la fecha del fútbol argentino se jugó, no hubo parate, no hubo nada, y el fútbol argentino siguió ese torneo que se terminó llamando Soberanía Nacional, que termina ganando Ferro,
claro.
Y para ellos estaba presente, digamos, más que nada como de rebote, se podría decir, utilizando una terminología futbolera, porque algún compañero, algún superior que estaba escuchando generalmente Radio Colonia de Uruguay, que la enganchaba, no por algo, escuchaban algún resultado, quedaba presente ahí, y sobre todo en charlas entre compañeros. Juan Colombo comentaba que charlaba con otros amigos de fútbol, del último partido que habían visto antes de irse, de a ver cuándo vuelven, a ver si llegaban para ver el Mundial. Estaba en eso presente. El caso de Omar de Felipe también es particular porque él, en los primeros días, sobre todo cuando la comunicación es más fluida, se llegó hasta a mandar cartas con Claudio Morresi, también exjugador de fútbol, que él había quedado acá, no había sido convocado para ir a Malvinas, pero era compañero de él de las divisiones inferiores de Huracán, y le mandaba cartas, le preguntaba cómo estaba el club, le decía que hable con el entrenador de cuarta división de él y que por favor no lo deje libre. En esos días estaba presente, pero obviamente con el correr del conflicto se fue perdiendo, digamos, un poco el fútbol. Se retoma algo muy chiquito al final. Recordemos que los días finales de Malvinas, 14, 15 de junio, están relacionados con el 13, 14 también, por temas de diferencia horario y todo, con del debut de Argentina en el Mundial 82. Argentina pierde 1-0.
Tengo la imagen,
era el campeón del mundo.
Tengo la imagen de estar en el comedor de mi casa con las ventanas oscurecidas y todo tapiado, como era obligatorio en aquel momento, y mis tres hermanos en aquel momento, mis padres y un par de soldados, estar escuchando el partido de Argentina.
Claro, porque se dio justo la fecha, estamos hablando, para poner lo que decías en contexto, era también futbolísticamente muy importante, era el debut del campeón del mundo en un mundial. Y primera vez en ese mundial, estamos hablando del debut de Maradona en mundiales. Argentina jugaba con un Bélgica, no digo inexperto, pero digamos claramente iba de punto a ese partido. Bélgica termina ganando 1-0. En las revistas de la época deportivas, sobre todo las goles match, el gráfico, mostraban de que había fotos con las banderas que decían las Malvinas son argentinas, se hablaba de que hubo cánticos en las tribunas, y en Malvinas ya se estaban viviendo las horas finales de la guerra y ya se estaba terminando todo. Entonces ellos, algunos se cuentan de que lo escucharon de rebote, que sí, que hoy debutaba Argentina. Está el caso de Pantano, que pudo, ni siquiera lo podía llamar charla, pero sí un intercambio cuando ya queda prisionero, que un inglés estaba escuchando un partido de fútbol del Mundial, él no supo descifrar bien cuál era, pero que lo miró, sabiendo que era argentino, y le dice Maradona y le hace con el pulgar para abajo, como cargándolo, riéndose, y él le termina respondiendo, le dice Keegan, que Keegan era la figura del equipo inglés en esos años, y también le hace lo mismo, pulgar para abajo, se ríen y quedó ahí. Dice, ese fue el único intercambio de diálogo, digamos, entre comillas, que tuvo con un inglés, y fue fútbol.
Mira, bueno, qué tema. Y a vos personalmente, Lautaro, ¿qué te generó? ¿Te generó enojo, angustia, en este trayecto de ir descubriendo las anécdotas, también como futbolista, como jugador de fútbol, entiendo, amateur, y que te gusta el fútbol, hincha independiente, ¿qué te generó?
Mira, yo soy encima de una generación que lo empezó a vivir con un poco más. Yo soy del año 87, no viví esta cosa de tanto de cómo se escondió Malvinas, sino al revés, ya empezar a ver excombatientes. Yo vivo en Valentín Alsina, en Lanús, estoy muy cerca de algunas casas de ex veteranos y de veteranos de guerra, perdón, y, uh-huh. y la verdad que era un tema que lo tenía relativamente cerca. En el caso de mezclarlo con el fútbol, lo que me pasó era que me generó todavía mucha más empatía, porque era un tema que en el que me sentía, a ver, me siento más cómodo, porque creo que entiendo un poco más. Entonces, al escuchar las historias, era como que algunas otras cosas que por colegio, por haberlo leído, por lo que sea, no me cerraban tanto. Al escuchar gente que estuvo ahí, me cerraban un poco más, y la verdad que me daba un poco más de bronca en algunas cosas, otras las entendía. Está el caso de, por ejemplo, Gustavo De Luca, él jugó en Chile, con todo lo que se habla del papel de Chile y todo, y él me comentaba que, dice, yo lo que más bronca tengo, en realidad lo que más bronca me quedó, es con los que nos mandaron nosotros allá, y esos fueron argentinos. No eran ingleses ni chilenos, eran argentinos los que nos mandaron a combatir a nosotros sin estar preparados. Y a mí me pasó algo un poco así, digamos, más que mirar para afuera, dije para adentro, digo, los que mandaron a pibes de esta edad, sin preparación, hay muchas historias que cuentan ellos, por ellos y por compañeros que no estaban para nada preparados, del miedo que tenían, de las pocas cosas que tenían en algunos casos para subsistir, que más que nada me quedó esa bronca, pero con lamentablemente los compatriotas que hicieron que pase esto.
Bueno,
la verdad que yo se los digo, se los dije al principio de la nota, se los digo ahora nuevamente, búsquenlo el libro, léanlo, les va a gustar. Además está escrito en argentino, primero que nada, bien. Así que es fácil de leer. Está escrito de alguna manera en un idioma futbolístico que nos queda bastante cómodo a todos los argentinos, y a los felinos en particular. Cuenta un lado de la historia muy interesante, distinto, ¿eh? De esos que generalmente cuando pensamos en el 2 de abril, en el 1 de mayo, en el 2 de mayo, en el 14 de junio, no pensamos, y lo van a adorar, les va a gustar mucho.
Lautaro, te agradecemos la charla, que tengas una linda jornada. Y cuando quieras, ya sabes, Ushuaia Río Grande.
Ojalá lo puedas venir a presentar acá el libro.
Y la verdad que sería muy bueno. Yo siempre digo que soy de zona sur, pero de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Me encantaría conocer más el sur de mi país.
Cuando quiera estamos
ojalá, ojalá.
Muchas gracias para ustedes.
Gracias, Lautaro, que tengas linda jornada.
Igualmente.